Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy estamos saliendo acá por Facebook Live, obviamente por YouTube, creo que por Instagram también, así que estamos por todas las redes. Estaba mirando un poquito esto, ¿no? De la información que venimos y mirando esto del manejo de las emociones, ¿no? Acá estaba mirando los comentarios del programa de atrás nuestro y un poquito yo creo que el tema de hoy está relacionado, ¿no? O sea, de la misma manera que uno siempre tiene que observar cómo empieza el día, ¿no? Yo lo veo como terapeuta, la gente que voy atendiendo, ¿no? A lo largo del día y dándome cuenta de que hay siempre una temática que probablemente se repita, ¿no? Que uno la va viendo. Y esto que tiene que ver con las emociones va a ser algo que lo vamos a hablar en el programa de hoy, ¿no? Porque elegí para hablar, siguiendo un poquito lo que hablábamos el lunes pasado, ¿qué es cuando uno dice una versión saludable de la persona? ¿Qué es una persona saludable? Y yo creo que es, a ver, obviamente vamos a explayar un poquito más y también me gustaría también ustedes que estén del otro lado escuchando si se sienten identificados con esto, si les ha pasado, si conocen personas que están trabajando y se están conectando de otra manera. Porque yo creo que hay un detalle, ¿no? Las personas saludables, y no lo digo por un tema de dieta o porque estén bien físicamente, ¿no? O sea, porque no estén gordos o etcétera, ¿no? O sea, las personas saludables yo creo que es un gran combo de un montón de cosas, ¿no? Y las personas saludables realmente son amigables con el medio ambiente, son personas que realmente caen bien solamente con su presencia. Y yo creo que tenemos que trabajar todos nosotros para ser esas personas saludables. Probablemente a veces en algunos momentos esto fue moneda corriente de la vida nuestra y después pasaron cosas. Yo creo que también a veces está vinculado a veces a este punto que no nos damos cuenta a veces, ¿no? Que tiene que ver con este casillero de programación, este casillero de obligaciones, este casillero donde a veces nos cuesta hacer una pausa, nos cuesta darnos esos minutos para trabajar por nosotros, nos cuesta proyectar ese buen futuro. ¿Por qué? Y porque o no hay tiempo, porque las obligaciones son demasiadas, y ahí empieza a surgir toda una ecuación que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que terminamos haciendo finalmente, que puede llevar a este casillero de la incoherencia, a este casillero donde las cosas no están circulando como tendrían que circular, donde las cosas empiezan a ponerse a veces hasta problemáticas para la persona. Entonces, yo creo que un poco también en relación a este casillero, ¿no? Haciendo una diferencia de lo que sería una persona saludable o qué es conectarse con esa versión saludable nuestra, yo creo que es un tipo de persona de la cual todos podemos ser, que realmente tiene un rol activo de su vida, tiene un rol que realmente sale a la acción, tiene un rol que realmente frente a cualquier adversidad siempre va a trabajar con la aceptación, nunca con la resignación. Frente, obviamente, a cualquier opción, va a estar expectante de qué opciones o qué posibilidades se pueden presentar para resolver determinada temática o determinada situación que está ocurriendo. Y yo creo que son personas que realmente uno las ve y no se van a quedar cruzadas de brazos frente a cualquier adversidad que pueda estar pasando afuera. Yo a veces escucho en la consulta cuando dicen las personas, este no es un buen momento o no es una buena situación del país. Sin embargo, a lo largo de los años siempre han pasado cosas. Hablo desde acá, desde Argentina, como oyentes que pueden estar en otros países y que obviamente han pasado realmente circunstancias que no fueron las mejores, circunstancias externas. Y ahora la pregunta es, frente a esa situación externa, ¿qué es lo que hace, digamos, ¿no? la persona? Yo creo que una persona que está en un nivel mucho más arriba que el común denominador, esa persona que realmente tiene ese estado de conciencia más elevado, sabe que para estar bien tiene que trabajar en sí mismo, tiene que priorizar lo que está pasando internamente por lo que está pasando externamente. Y es obviamente una persona que va a darse cuenta de que si está donde está, es producto de lo que fue o lo que no fue haciendo a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando la persona hace ese clic y cuando la persona empieza a moverse desde ese lugar, empiezan a destrabarse situaciones, empiezan a ver, digamos, ¿no? estas sincronicidades desde otro lugar. Y realmente, yo creo que hay otra de las lecturas que podría hacer de lo que sería una versión de una persona saludable realmente. Yo diría que es un poquito también, como lo había escuchado en este médico argentino, Herminio Castellá, cuando hablaba que el mejor lugar, el mejor terreno para que nazca una criatura, es en el que cuando viene, ¿sí? va a nacer de una mujer que está esperanzada por su futuro, que va a ser su madre, ¿sí? Entonces, yo diría que también esa persona que ahora somos nosotros, esos adultos que somos nosotros, poder estar esperanzados por nuestro futuro, ¿sí? Aunque los medios, ¿no? aunque determinadas personas nos digan determinadas cosas que no son a lo mejor las más alentadoras, yo creo que esa esperanza, ¿no? esa concepción de que uno va a tener un buen futuro, y no solamente uno, sino que el resto también, o sea, hacia donde nosotros vamos a enviar ese tipo de información, yo creo que eso es un ingrediente interesante de lo que es una persona realmente saludable, ¿no? Y que realmente a donde uno va lleva este tipo de información que realmente conecta con esa actitud, digamos, ¿no? Positiva en otras personas. Es más, creo que hoy había subido en uno de mis estados, creo que la frase era así, miren, se la voy a leer porque la tenía acá en mi estado de WhatsApp. Creo que era así, a ver, espero que la tengo acá. Esto. De Neil Donald Walsh, dice, dale a las personas el regalo de la autoestima y les habrás dado un regalo que muchos no pueden encontrar muchos no pueden encontrar la manera de darse a sí mismo. Repito porque me trabé. Dale a las personas el regalo de la autoestima y les habrás dado un regalo que muchos no pueden encontrar la manera de darse a sí mismos. ¿Entienden? Lo importante que es, yo digo que eso también es ser una persona saludable, ¿entienden? Y realmente, ¿no? Frente a determinadas informaciones que están pasando afuera, y lo digo desde el lugar de terapeuta, ¿no? qué importante que es, porque se imaginan que yo en mi espacio tengo que estar escuchando problemas todos los días y varias horas al día, ¿no? Con situaciones, temas familiares, temas económicos, temas de salud, ¿sí? Realmente situaciones muy fuertes, complejas, situaciones que son llevadas durante muchos años, temas heredados, ¿no? Dentro de ese clan familiar. Qué importante que es, qué importante que es transmitir esa buena información, transmitir que esa persona puede tener un buen futuro. Qué importante que es que en un espacio terapéutico se hable de salud, se hable de bienestar, se hable de buen futuro, se hable de proyectos, se hable de alegría, se hable de felicidad, se hable de que la persona va a estar bien. Y qué importante que es cuando uno escucha esas cosas, ¿sí? Y desde lo virtual, ¿no? Porque a veces es cerrar los ojos y uno mira el presente y a lo mejor el presente no es el mejor. Y proyectar y conectarnos, utilizar esa creatividad que todos tenemos. Y realmente pensar y sentir de que nos va a ir bien. Y no solamente a nosotros, que a donde vayamos llevemos esa información. En nuestros trabajos, en el barrio donde estamos, cuando nos vamos de viaje. Obviamente que siempre va a ser mucho más fácil cuando uno está en otro lugar, cuando uno está conectado con otras personas. El trabajo es hacerlo acá, en este medio ambiente, ¿no? Cuando uno tiene que ir a una oficina con compañeros que a lo mejor no se lleva bien o con jefes que no se lleva bien, en un edificio, que a veces ni siquiera se ponen de acuerdo en una reunión de consorcio, un par de personas. ¿Entienden? Entonces, esas son las cosas que yo creo que uno detecta a ese tipo de personas que realmente son saludables. Y lo digo en todo sentido, saludable de mano, de que da gusto saludarlo, y saludable en el sentido de que realmente compartir un momento con esas personas realmente genera bienestar. Todos tenemos problemas, todos. Nadie no tiene un problema. Como decía mi profesor en decodificación, Enrique Burón, siempre déjense en un problemita, porque si resuelven todos los problemitas se vuelven a casa. Entonces, si estamos acá es porque todavía algún que otro problemita tenemos, ¿no? Alguna que otra cosa todavía tenemos que seguir resolviendo, ¿no? Y aunque no tengamos la vida perfecta, también podemos brindar ayuda a otras personas, o brindar soluciones a otras personas, o brindar consejos a otras personas. Acá tenemos saludos de Dori Elena, que nos manda saludos. Y acá tenemos también saludos de Bea, dice así: la verdad, muy sabio lo que decís, lo saludable es un combo, y lo digo por experiencia y también por amigas que me rodean. Tengo amigas veganas y la verdad su postura a veces, desde su sabiduría, ¿no?, entre comillas, suenan pedantes y hasta violentas. Y eso que las adoro a veces, pero a veces pareciera que no tienen sensibilidad. Es que a veces, mira, vea, yo creo que esto lo conté en el programa del lunes pasado, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, y vuelvo, ¿no? Porque está conectado. Yo te diría, vea, que siguiendo la temática de lo que hablaba el programa pasado, esa persona saludable, que es la que nosotros tenemos que trabajar por ser, esa persona saludable realmente puede ver, como en tu caso, a estas amigas que dicen lo que dicen, porque desde su lugar están sintiendo que es lo correcto, ¿sí? Entonces, lo hacen o lo dicen porque desde su universo de conocimiento es lo que correcto. Entonces, y a lo mejor dicen determinadas cosas y no se dan cuenta a lo mejor el efecto que produce en el otro, ¿no? O sea, que en realidad hace lo que hacen o dicen lo que hacen por falta de conocimiento, un conocimiento obviamente mucho más grande, ¿sí? del cual obviamente uno puede convivir con personas que coman carne, otras personas que no comen carne, unas personas que son de un partido político, otras de otro, que son de un equipo de fútbol y otras de otro. ¿Entienden? ¿No? Ese es el trabajito, ¿no? Ese es el trabajito. Y realmente, volviendo a lo que planteaba en el programa de hoy, una persona saludable puede convivir con todos y puede respetar a todos, puede estar en armonía con todos, pese a que tenga pensamientos, alimentaciones distintas, formaciones distintas. Entonces, probablemente eso es un gran trabajito, digamos, ¿no? Porque realmente todo el tiempo estamos trabajando. Y como digo, a veces nosotros no tenemos que irnos a ver, no sé, al Tíbet o a ver algún chamán o algún líder espiritual. A veces el maestro o la maestra está en nuestra propia casa, está una pared mediante que serían nuestros vecinos, está en ese lugar que vamos a trabajar todos los días en la semana, que serían nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes. ¿Entienden? Están ahí, están ahí. Aquí hay una pregunta de Martina que dice, ¿cómo hacemos para conectar desde el amor en esos lugares menos a menos, digamos, en la reunión de consorcio, etcétera? Buena propuesta y me encantan los temas de estos programas. Bueno, mira, Martina, obviamente que hay distintas maneras, digamos, ¿no? De trabajar. Yo creo que como ahí vos dijiste justo la respuesta, ¿no? A veces uno tiene que escuchar o ver cómo plantea la pregunta, porque dentro de la pregunta puede estar la respuesta, ¿sí? Y esto lo dice Neil Donald Walsh, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de cuando yo tengo que hacer algo, cuando yo tengo que decir algo, cuando yo tengo que conectarme con determinadas personas, ¿cómo opero? Y él dice, ¿no? Entre mi persona y la otra persona, las otras personas, desde el amor. O sea, antes de actuar, antes de decir, es como que yo pongo en el medio esto, ¿no? Como si fuese una entidad, ¿no? Acá estaría en el medio el amor. Entonces, ¿cómo lo digo? ¿Cómo actúo amorosamente en esos lugares? Digo esto porque es muy gracioso. No sé, oyentes de otros países, ¿no? Pero les cuento, acá en Argentina, no conozco gente que no hayan terminado en malos términos una reunión de consorcio. ¿Entiendes? Ponerse de común acuerdo en un edificio, varios propietarios, para arreglar cosas en común. Qué casualidad que tienen que ver con esas cosas en común que no se ponen de acuerdo, ¿no? Todos los trabajos son, ¿no? Porque esto, lo mío, siempre es más importante, prioritario, y si no me importa el otro, el tema es mi propio arreglo. Bueno, yo ese ejemplo lo utilizo siempre porque después queremos que el país salga adelante, después pedimos la paz mundial, como le habían dicho al Dalai Lama cuando él había dado una conferencia acá en Argentina que decía que él tenía que ir a hablar con los líderes políticos para que haya paz en el mundo. Él dijo, no, yo soy un simple monje tibetano, ustedes quieren paz, llévense bien con sus esposas, llévense bien con sus maridos, llévense bien con sus hijos, llévense bien con los vecinos. ¿Querés algo más? Hacé una reunión barrial, arreglá, hacé cosas a nivel del barrio donde vivís y después empezás a subir. Entonces, queremos lo macro, pero ni siquiera podemos trabajar por lo micro, ¿no? O sea, queremos que haya paz en todos lados y nosotros no somos saludables, somos tóxicos. Y yo lo digo en forma graciosa porque hace más de 20 años, 22 años que trabajo como terapeuta y yo lo digo, lo digo de forma graciosa, yo siempre atiendo lo bueno. O sea, en general nadie empieza a veces, ¿no? En un espacio terapéutico diciendo que yo soy la tóxica o el tóxico de la familia, el que produzco que hago un malestar. No. Son mis padres, son mis abuelos, es mi marido, es mi mujer, son mis hijos, es mi jefe, ¿no? Todo complotando porque yo soy una pobre víctima que vengo del cielo y me cortaron las alas. Un pobre ángel que vino a sufrir a la tierra, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que marca, digamos, ¿no? Una diferencia. Y te diría, ¿sabes qué, Martina? Viendo, y esto tiene que ver un poquito con lo que hablamos en el programa de los viernes de co-creadores, con las enseñanzas del doctor Abogoy, y lo he visto también en otros autores como que yo sigo mucho, antes de ir a tal lugar, y vos sabés que ese lugar te vas a encontrar con vecinos que no son los más optimistas, ir con otro tipo de información, ¿sí? Ir con otro tipo de información. Ir preparándote que vos vas a llevar como si fuese una lucecita, ¿viste? Vos vas a llevar otro tipo de luz a ese lugar, ¿no? Que es la reunión de consorcio, ¿entienden? Y poder ver con otros ojos a cada una de estas personas que son nuestros vecinos, porque realmente, como dice la palabra, no sabemos qué batalla están librando cada uno internamente. Lo que pasa es que hay un punto. Eso también tiene que ver con lo que es ser una persona saludable. Y una persona saludable no se va a aislar. Una persona saludable siempre va a ser empática y va a atender a esa comunicación, a ese diálogo, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza es un ser sociable. No vinimos a estar solos. Y realmente es mucho más armónico cuando podemos dialogar desde otro lugar, cuando podemos. Qué lugar más lindo, como dice el curso de milagros, ¿no? Poder estar en ese lugar, poder pisar en ese lugar donde hubo tanto dolor, sufrimiento, malestar, y poder estar ahí y sentirnos bien y sentir que no pasa nada. Eso realmente es un gran logro, ¿no? Es un gran logro que uno puede generar. Y en estos lugares, son a veces son pruebas para uno, ¿no? Y lo que voy viendo es esto, ¿no? Que se genera, utilizando esta palabra que sigue de moda, que es el contagio, ¿no? Generando un tipo de contagio que el otro vea que uno está en otra sintonía, uno está en otra sintonía y que nuestra presencia no produce malestar. ¿Por qué? Y porque estamos pensando en otra cosa y porque queremos ver otra cosa y porque queremos tener un buen futuro y porque le deseamos al otro también un buen futuro. Eso es ser, como quien dice, eco-friendly, ¿no? Amigables con el medio ambiente, realmente. Entonces, obviamente que esto es un trabajo, si uno lo mira, es un trabajo diario, ¿no? Porque esto no es de un día para el otro, ¿no? Entonces, realmente es esto, ¿no? Y yo creo que yendo ahora sí a determinadas cosas, ser, digamos, ¿no? Una persona saludable. Yo creo que también está muy relacionado a determinados manejos que hacemos que obviamente llevan tiempo, ¿no? Llevan tiempo, pero que están muy relacionados a esa autoobservación, ¿sí? Sin lastimarnos nosotros, ¿no? Pero una autoobservación en cuanto a lo que pensamos, a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Realmente. Yo creo que ese manejo de las emociones es fundamental. Y yo creo que, a ver, la persona que realmente se conecta de ese lado, desde la salud interna, es una persona que no se va a conectar con la desesperanza frente a las cosas externas que pueden estar pasando. Y realmente digo esto porque, como lo había escuchado de este médico que me gusta mucho, que es Mario Alonso Puig, y él planteaba esto, ¿no? De que cuando la persona está en esa desesperanza, es como abrir un cajón, ¿no? Y estar ahí conectado con esa desesperanza, y esto también tiene que ver con salud, ¿no? O sea, la persona en ese estado de desesperanza va a llenar todo su cuerpo de cortisol, de un nivel alto de cortisol, y ese nivel alto de cortisol en sangre realmente es nocivo para el organismo, daña las células cerebrales, daña el sistema cardiovascular, daña sus huesos. O sea, se van a dar cuenta de que eso empieza a repercutir en la salud de la persona, la salud física de la persona. Y la persona, obviamente, cuando realmente proyecta ese buen futuro, se ilusiona por lo que va a venir, tiene esa esperanza hacia adelante. Su cuerpo va a segregar dopamina, serotonina, y eso se va realmente a mostrar externamente. Es más, lo que uno va viendo es que la persona es distinta. Y no solamente que es distinta, sino que se va a ver distinta y se va a ver hasta físicamente distinta. Y yo creo que son esas cosas que uno ve donde la persona parece que tiene un brillo, sea, parece, no sé, en el pelo, en la cara, ¿no? Y de repente uno pregunta, ah, pero te hiciste algo. Yo a veces se lo digo a pacientes que atiendo y me fijo en algunos detalles y digo, ah, fuiste a la peluquería? Y me dice, no, es el mismo peinado de siempre. Pero de repente cuando uno empieza a hablar, y con los pacientes que a lo mejor atiendo semanalmente, me dicen, no, en esta semana pasaron tal y tal cosa, cosas buenas, realmente cosas buenas. Ahí es donde veo por qué el pelo parece que está más brillante, por qué el cutis parece que está mejor, por qué la ropa parece que está mejor en la persona, porque irradia otra cosa. ¿Entienden? Porque realmente algo generaron. Y no solamente en estos aspectos físicos, ¿no? De realmente de segregar dopamina, serotonina en el cuerpo, sino el hecho también de que uno empieza a funcionar como un imán que empieza a atraer realmente cosas positivas. Y de repente lleva a esa persona, ¿sí? Lleva a esa persona a estar en resonancia con otras personas que están en ese mismo nivel. Qué casualidad. Entonces, como a veces se imaginarán que el tema de la pareja es uno de los temas, le diría, muy, muy redundante, ¿no? Que uno lo ve generalmente en las consultas, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, porque no hay hombres, o no, porque no hay mujeres, no, porque son todos de tal manera, en realidad es porque uno siempre estuvo en un estado, vamos a poner la palabra, de desesperanza, como diría María Alonso Puig, ¿no? O sea, abrieron ese cajón de la desesperanza y generó adentro un montón de cosas, ¿no? Que se vieron en nuestro físico, obviamente, porque nuestro cuerpo se deteriora, nuestras células se deterioran, nuestro organismo parece que se avejenta más, se endurece más, ¿no? Sino también en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, y obviamente vamos a estar en resonancia y en consonancia con ese tipo de personas. Entonces, por eso es tan importante este trabajo, digamos, ¿no? Interno. Y realmente yendo a estos puntos, ¿no? De lo que es ser una persona saludable, son ese tipo de personas, ¿no? Que frente a cualquier situación no se quedan en los es que, ¿no? O los peros, ¿no? Frente a determinadas cosas van a buscar una alternativa, van a buscar una solución. Son ese tipo de personas que no se van a encerrar, ¿sí? Que realmente van a vivir la vida, van a tener un rol activo en relación a lo que les va ocurriendo, y no que ven pasar la vida, ¿no? Que realmente son espectadoras, que son pasivas frente a las cosas, que realmente se dejan influenciar muy fácil frente a situaciones, informaciones, digamos, no negativas. Realmente es otro tipo, digamos, ¿no? De conexión que hacen, ¿no? Entonces, por eso digo que una persona, digamos, ¿no? Saludable es una persona que realmente se da cuenta de que es creadora de su futuro, que es creadora de su destino, sabe que lo puede alterar, sabe que puede hacer modificaciones. Son personas que son responsables frente a esto que tiene que ver su vida, a esto que tiene que ver con lo que va a hacer de acá en adelante. Y tienen ese, obviamente, ese entusiasmo, esa confianza que frente a la adversidad o a lo que dice el entorno, esa confianza interna es fundamental. Y un poquito hablando con algo que dijimos en los programas de co-creadores, en el programa de los viernes, es un poquito lo que decía un sublicenciado Grabovoi, el médico que se llama Viacheslav Ponev, Él decía, tenemos que escuchar nuestros genes, nuestra genética. Es lograr un nivel de sensibilidad, de escuchar lo que estamos sintiendo internamente, que nos está pidiendo algo, ¿sí? Y confiar en eso y seguir eso, porque no nos equivocamos. Y se acuerdan que yo lo dije en alguno de los programas atrás, cuando yo en uno de los documentales que estaba mirando por la tele, que hablaba sobre la intuición, un profesor de la Universidad de Harvard dijo que las decisiones más trascendentales e importantes de nuestra vida están determinadas por la intuición. Entonces, una persona que está conectada a ese lugar es una persona que empieza realmente a buscar soluciones, a abrir caminos, a ser activa. No es víctima, ¿eh? No es víctima. Entonces, y yo creo que uno va realmente viendo a estas personas y se va dando cuenta que se están manejando desde otro lugar. Y yo creo que también estas personas que están en esta ubicación, en este lugar, ¿no? De salud, realmente genera acercamiento, genera confianza. Yo a lo largo de todos estos años de trabajo, he hecho muchos talleres, he ido a muchas formaciones, he ido a ver a muchos autores muy conocidos, ¿no? Así a nivel mundial. Y a mí me llama la atención cuando, como por ejemplo, he ido a verlo al Dalai Lama, y si bien, bueno, estaba muy lejos, pero generaba esta cosa de acercarse, generaba esta cosa de, bueno, aunque sea alguna palabrita, le podría decir si está ahí. O cuando lo fui a ver a este doctor que ya falleció, el doctor Masaru Emoto, que si ustedes se acuerdan, era este médico que fotografió las moléculas de agua y a través de esa fotografía se dio cuenta de cómo el agua interpreta cualquier tipo de información, sea desde una música, una palabra, imágenes, ¿no? O sea, y automáticamente, depende de lo que recibe el agua, va a formar estructuras hexagonales perfectas o puede formar cosas sin sentido, sin forma. Y me acuerdo cuando yo lo fui a ver, en un intervalo de su conferencia, yo me acerqué y le pedí si me podía sacar una foto. Él estaba sentadito tomando su té y me dijo que sí, me dijo que no había problema y me senté al lado de él, me saqué la foto. Pero esta cosa de acercamiento, esta cosa de no es que uno está allá y otro está ahí abajo, ¿entienden? Pero también he ido a conferencias de personas que de repente su asistente diga, no griten porque lo pueden hacer enojar, ¿no? Porque tiene mal carácter, ¿no? Y más vale que no lo vean enojado. Y digo, pero ¿cómo enojado? Autores de libros, personas conocidas mundialmente y tiene mal carácter y, no, y nos hacen asustar. Digo, no, esto va por otro lado. Entonces, eso digo que la persona que realmente hace un trabajo interno, ¿no? Y realmente es amigable con ese medio ambiente y se conecta con este tipo de informaciones, realmente da gusto interactuar con ellos, da gusto escucharlos a ellos. ¿Por qué? Porque transmiten otro tipo de información. ¿Por qué? Y porque lo que van a decir realmente va a ser, digamos, ¿no? Justo lo que va a dar, como quien dice, en el clavo, ¿no? En la tecla, y realmente por ahí se van a mover, digamos, ¿no? Cosas, desde otro lugar. Acá tengo otro mensaje de Alejandra. Dice, ¿cuánta razón vemos el error en el otro y no en nosotros? Enviar paz a los que nos rodean es lo mejor porque regrese. Que en realidad, el tema, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es, Alejandra? Como dicen muchos autores, hay uno solo. Como que eso es lo que nos cuesta comprender, ¿no? Que delante de mí hay otra persona, que esa persona que está delante va a estar mostrándome algo, ¿no? Por eso nos cuesta a veces comprender, nos cuesta a veces asimilar. Porque realmente si nos está molestando es porque tiene que ver con nosotros. Si nos está irritando es porque tiene que ver con nosotros. No vamos a ver algo que no está en nosotros. Si no pasa de largo, ¿entienden? Pasa desapercibido. Entonces, desde ese lugar comprendemos. Y acá hay un detalle, a veces no es tomar tanta distancia, porque yo atiendo gente que vive a miles de kilómetros de acá de Argentina, y sin embargo, el problema, como digo yo, o la situación o el tema a resolver, se lo despachan y viaja por avión y lo llevan al país donde van a ir. Y van a encontrar otra persona, u otros jefes, u otros vecinos que estaban relacionados estrechamente con lo que dejaron en su país de origen. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué es tan importante, de alguna manera, este trabajo de sanidad interna? Porque esa sanidad interna la vamos a llevar afuera, a todo nuestro alrededor. Y aparte hay un detalle. Fíjense lo siguiente, ¿no? Esto, otro de los temas que lo he visto a lo largo de muchos años. ¿Cuántas cosas se empiezan a romper cuando uno no está bien? ¿Cuántas cosas alrededor nuestra dejan de funcionar cuando uno está enojado, está furioso, está peleado, etcétera? Fíjense. A mí me pasó con una paciente que atendía, que di este ejemplo, dije, bueno, se te puede romper el calefón, la tele que deja de andar. El foquito de una luz que de repente prendés y no enciende más. Dije cuatro cosas y fueron las cuatro cosas que le pasaron en esos últimos días. Tal cual lo que dije: teléfono, televisor, el foquito de luz que explotó, etc. ¿Entienden? ¿No? Pero ¿cómo uno está? Vuelvo al punto. Si la persona no está en ese estado, ¿sí? Obviamente que va a estar propensa a dejarse llevar. Y obviamente a generar todo un efecto alrededor que termine siendo perjudicial, ¿no? Porque hay un detalle, todo, aunque parezca medio de ciencia ficción, todo lo que está alrededor nuestro tiene conciencia, todo está conectado con nosotros, ¿no? Desde un objeto hasta la mascota que tenemos en casa, ¿no? Bien, por eso, bueno, Alejandra, en relación a el planteo que vos hacías, siempre va a ser más fácil ver el error en el otro. Lo que pasa es que el otro soy yo. Y si yo veo ese error es porque yo también lo tengo. Es mucho más difícil ver. Es como la sombra, ¿no? La sombra, como dice este psicólogo Alejandro Jodorowsky, la sombra, ya sea el de los aspectos negativos o la sombra dorada, que son los aspectos positivos que tengo, es muy difícil verla. ¿Por qué? Porque me doy vuelta y yo no la veo. Pero si sí yo la veo en la otra persona, entonces veo sus defectos, veo sus malestares, veo lo que me irrita, pero también veo esas cualidades. Cuando uno ve, uy, pero miren qué bueno, cómo hizo tal cosa, cómo lo resolvió, qué bien que está, esa forma de ser que tiene, es lo mismo, es lo mismo. Si yo estoy viendo esas características positivas, esas cualidades positivas en el otro, es porque yo también las tengo, ¿no? Aunque se empeñen en decir que no. ¿Entiendes? Si no, no lo van a reconocer. Bien. Y sí, y lo que decís en la segunda parte también, enviar paz. Y yo creo que es un poquito más, es ir más allá de la neutralidad, ¿no? Porque si hay gente que no nos cae bien, ¿por qué es importante desearle el bien al otro? ¿Por qué es importante no pensar mal en esa otra persona? Porque como decía este físico, Jean-Pierre Garnier Mallet, nuestros pensamientos son generadores de potenciales. Y si yo estoy pensando mal por una persona, yo estoy haciendo mi granito de arena, estoy aportando mi granito de arena para que genere un malestar. ¿Entienden? Por eso es tan importante. Yo creo que una persona saludable realmente tiene un control de sus pensamientos, porque no va a desear mal a otra persona. Bien, y acá tenemos de Agostina. Dice, muy cierto lo que dice en este programa, pero también he conocido personas de 1.000.000%. ¿Cómo manejar esto en el día a día? Personas Edo, dice, 1.000.000%. Bueno, no entiendo la. Será personas, conocido de personas que deben estar en otro estado, ¿no? Bueno, es un poquito, ¿sabes qué, Agostina? Lo que planteaba, ¿no? Hay que. Es como. ¿Vieron este concepto de la masa crítica? Qué importante que es, digamos, ¿no? Y yo creo que el trabajo en los grupos es un lugar también muy importante, porque hay muchas personas que realmente están conectadas de una manera que es desde la maldad, es más, a veces lo que pasa, ¿no? Como decía este físico Francés Garnier, la tendencia del ser humano, si no hace un control, es ver un futuro malevolente. Y a veces hay reuniones, fíjense. Si a ustedes no les ha pasado, reuniones de amigos o reuniones familiares, que de repente se genera una complicidad en esa mesa o en esa reunión porque están hablando mal de alguien o están criticando a una persona. Y eso genera como una especie de complicidad, digamos, ¿no? De risa, de cosa media, ¿no? Mala, ¿no? Es hablar sobre esa persona que no está. Entonces, si uno realmente no se conecta a ese lugar, si uno no aporta ese granito de arena criticando a ese amigo o a ese familiar que no está, lo que termina pasando en el entorno es que lo empiezan a uno a correr de escena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiere formar parte de eso. ¿Sí? Y probablemente en muchos casos puedan ser tildados de este famoso término, que es el de oveja negra, porque, y no, ¿para qué la vamos a llamar si no habla en una reunión o no habla, ¿no? Cuando nos juntamos? Lo que pasa que, ¿de qué hablan? ¿Qué dicen en esos encuentros? Para mí no es saludable hablar de eso. No tengo ganas de criticar, no tengo ganas de hablar mal acerca de determinadas personas, no tengo ganas de hablar de determinados temas que no me aportan realmente nada. Eso hay mucha gente que está en silencio, eso hay mucha gente que no, esto, que no quiere formar parte de esas cosas y quiere aportar otra cosa realmente, otro tipo de información. Lo que pasa es que la mayoría, obviamente, la mayoría agostina de la gente probablemente esté en ese otro estado. Por eso a veces uno necesita a veces tomar un poco de distancia. Y yo creo que también un poco, cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, empieza a lograr otro tipo de estado, ese estado de salud interno, ese estado de salud externo que se ve en el cuerpo, realmente uno se da cuenta con quién tiene que frecuentar y con quién no tiene que frecuentar, con quiénes poder hablar de determinados temas y con quiénes no puede hablar de determinados temas. Y no importa si esos fueron los o las amigas de la primaria, de la secundaria, de toda la vida. Estamos hablando de lo que está pasando en este momento. Y realmente estar, como quien dice, en sincronía con personas que piensen o sientan o que sean saludables como queremos ser nosotros. Acá pregunta Reni, ¿cómo no pensar mal cuando te roban? Mira, yo creo que en esos casos, obviamente probablemente lo primero que salga es pensar mal, obviamente, pero después, a ver, yo creo que vuelvo al punto del manejo de las emociones. Es un manejo de las emociones y es lógico que uno en primera instancia sienta bronca, sienta enojo, pero después ahí viene el trabajito de autoobservación, el trabajito de control de las emociones. Y darnos cuenta primero en dónde estábamos nosotros, en qué estábamos pensando, qué pasó previamente en nosotros para llegar a este punto, qué fue lo que nos robaron, ¿sí? Qué fue puntualmente lo que nos robaron, desde la parte numerológica que yo también utilizo, si es un tema hasta económico, cuánto dinero me robaron, por ejemplo, o qué cosa de valor me robaron, porque también es otra información. Y Y también hay todo un trabajo ahí atrás que uno tiene que observar en relación a veces, sí, a veces es un desbalance también hasta del árbol genealógico, que de repente uno viene para compensar, ¿no? Y de repente a veces uno se deja robar, lo digo entre comillas, determinadas cosas para nivelar determinados desbalances del árbol genealógico. Es un entramado a veces muy, muy interesante, muy milimétrico que uno tiene que ver para entender por qué llegó a lo que llegó, ¿no? Qué estaba pasando, por qué a uno, por qué a mí, ¿no? Porque ahí obviamente siempre hay toda una información. Entonces, enseguida es muy probable que uno sienta todo ese malestar. A partir de ahí es comprender en profundidad, qué fue lo que pasó y por qué tengo o tuve que haber pasado por esa experiencia de robo, ¿no? Entonces ahí es como que ya todo empieza a tomar otra información y después ver que a raíz de eso, qué cosas pasaron después, ¿no? Porque como dice el curso de milagros, todo es para un beneficio. Yo tengo que ver la situación desde otro lugar. Que a veces en el momento uno no la entiende. Obviamente que uno se deja llevar por determinadas emociones, pero es ir más allá y ver. ¿Qué esconde, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hay detrás de esa situación? Porque obviamente siempre, siempre, y yo creo que una persona saludable lo sabe, que siempre hay un aprendizaje en cualquier caso que nos lleva, por ejemplo, a una crisis, sea un tema económico, sea un tema de salud, etcétera. Todo, 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 obviamente está milimétricamente contado, hasta los pelos de la cabeza están contados, ¿no? O sea, nada es al azar, realmente nada es al azar. También las distracciones, porque a veces hay determinadas situaciones, hasta de robo, que en realidad uno no estaba en ese momento, estaba en otro lado, y de repente ahí expresa, obviamente, de que pase determinadas cosas. O a veces hasta uno le invoca. Yo me acuerdo de una paciente que atendí hace unos años, que venía hablando con el celular con uno de sus hijos y venía discutiendo, discutiendo, decía, ay, no quiero hablar más, no quiero hablar más, salió del taxi, pasó un ladrón y le robó el teléfono, y salió corriendo con el teléfono. O sea que el hijo siguió hablando con el ladrón, ¿entiendes? Pero el pensamiento de ella era que quería cortar la llamada y no podía cortarle porque del otro lado el hijo seguía contestándole o diciéndole cosas. Entonces vino el supuesto ladrón que hizo una obra de bien, que fue quitarle el celular y salir corriendo. ¿Entienden? Como todo a veces está más conectado de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces eso es, digamos, ¿no? Y una persona saludable, obviamente que va a sentir la emoción, va a hacer un trabajo de autoobservación, y va a tener una gran capacidad para poder gestionar sus emociones. Por eso digo que una persona realmente está en ese estado saludable, ¿sí? No se va a dejar llevar por emociones que no son elevadas, no se va a dejar llevar por emociones que sean desbordadas, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es fundamental, ¿sí? Es la famosa inteligencia emocional. La famosa inteligencia emocional. Bien, nos quedan unos minutitos. Acá tenemos un mensaje de Nati. Dice, así como hay personas que no hablan nada, hay personas que se la pasan hablando. Me pasa en la familia. ¿Cómo consensuar eso? Sí, a ver, como decís vos, están también de estas personas, ¿no? que hablan y hablan, a veces hasta cosas que no aportan realmente mucho, digamos, ¿no? Yo creo que es un poquito, de alguna manera, parte de este trabajo, ¿no? Que tiene que ver cómo nosotros podemos mirar a estas personas desde otro lugar. Porque hay un detalle, ¿no? Si nosotros no creemos que estamos en otro nivel de conciencia más elevado, nosotros tenemos que tener un trato que probablemente ellos no tengan con nosotros. Y a veces, como dicen las personas, ¿no? Porque yo tengo un nivel elevado de conciencia, pero no voy a hacer nada porque yo sé que ella o él no va a hacer nada con nosotros, entonces no hago nada. Mentira. Una persona que está en otro estado realmente va a tener un rol distinto frente a estas personas, ¿no? Por más de que hablen y hablen y hablen de temas que hasta obviamente a lo mejor a uno no les interesa, digamos, ¿no? Pero vuelvo a lo que yo decía antes, digamos, ¿no? Cómo trabajar, digamos, ¿no? Como le decía Martina antes, cómo ver a estas personas de manera amorosa, y ese es un trabajo diario, un trabajo diario. Y obviamente que cuesta cuando es la familia, cuesta cuando son personas muy queridas, porque uno quisiera que sean de otra manera y de repente no lo son, o quisiera hablar otras cosas y no se puede hablar. Es un trabajito. Pero poder verlas de manera amorosa, aunque hablen de más, aunque hablen de temas que no nos interesen, es todo un trabajo. Bien, ahora sí, ya estamos cerrando. Recuerden a aquellas personas que están buscando un trabajo para iniciar lo que es a lo mejor un trabajo terapéutico, una consulta. Mi correo de contacto es nicolasdaniolo.consultas@gmail.com, esa es mi vía de comunicación. También me pueden encontrar en Facebook como Nicolás Daniolo. En Instagram me pueden encontrar como Conectando Cielo y Tierra, así que esas son mis vías de acceso para conectarse conmigo. Recuerden que por más de que no estén en Argentina, lo bueno de ahora es que todas estas plataformas uno puede trabajar de manera online, así que está perfecto, no hay ningún problema. Y recuerden el miércoles el programa Elige de nuevo a las 17 horas por Argentina con Lorena Brites. El viernes el programa Co-Creadores con Graciela López Abad, Lorena Brites y conmigo Nicolás Dañolo, 9:30 hora Argentina. Y los espero el lunes que viene, acá, en este programa Maitri, amigo incondicional con uno mismo. Así que tengan una muy buena semana, una semana saludable para todos, y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.
Comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo. Puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257, o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.